Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? And loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? And loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. And every time I go out, yeah. Aquí seguimos en la noche de COPE. Por cierto, ¿cuántos chistes de Lepe conoces? La realidad nos dice que no todo lo que cuentan es verdad, pero a veces coincide bastante. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque un vecino de esta localidad, con brocha y pintura negra en mano, se dispuso a hacer discontinua la línea continua que pasa por el acceso a la finca donde trabaja. Pero claro, lo hizo a las 11 de la mañana y le pilló la policía. Intentó huir, pero en el acto se le cayó el material de pintura y tuvo que volver. En ese tiempo le alcanzaron las autoridades. Se han abierto diligencias y está pendiente de sanción. Le hemos preguntado a Mario Arnaldo y nos ha sorprendido que esto es más habitual de lo que podamos pensar.
Esto en vías urbanas es muy frecuente. Desde que un vecino se pinta la línea amarilla para que no le estacionen o que cambie la señalización, esto es que no es una simple falta venial, y que en muchas ocasiones esa alteración o la mutación de la señalización puede generar accidentes.
Mario es presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados y le preocupa la falta de educación vial que se desprende de los ciudadanos que alteran las señales.
No somos conscientes de la importancia que tiene una señal, y en este sentido utilizamos nuestra lógica, y muchas veces la lógica no es la que debe imperar en la señalización de una vía, porque muchas veces uno, su sentido común, pues esto yo cojo y lo cambio. En absoluto, tiene que obedecer a un informe técnico la señalización y no con criterios de comodidad.
Atención, que la sanción, multa o pena puede llevar a prisión de 6 meses a 2 años o trabajos de 10 a 40 días en beneficio de la comunidad. En fin, poco chiste tiene jugar con la seguridad vial, sea en la carretera que sea.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE enseguida hablamos con un artista que canta, baila, desprende alegría allá donde va, incluso en un coche eléctrico compartido y a contratiempo para empezar un concierto. Este no pierde suerte.
¿Dónde estáis los flamencos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Y yo dónde estáis?
Que no habías coordinado 22 personas.
Cada uno es su padre o su madre. Ahora ponte a hacer los sándwiches, ponte a hacer los otros para todo el mundo.
Bueno, Pitingo, ya está aquí la noche de COPE para hablarnos de esos conciertos fantásticos que está dando estos días en el Teatro Real de Madrid. Por cierto, también te voy a contar la historia de Juanjo. Él solía jugar al golf y un día, viendo otras personas con pelotas de fútbol en el mismo campo, se interesó por el foot golf.
Esto que empiezas a bucear en internet y ves cómo hay gente que aparece con un balón de fútbol en un campo de golf. Y te metes y te picas y sigues jugando y jugando.
¿Quieres conocer las reglas de este juego tan curioso? Pues te lo cuento, nada, en 5 minutos. Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que participes en la noche de COPE y sobre todo nos dejes tus mensajes y tus notas de voz, que nos encanta que participes. Rubén Cucci.
Claro que sí, hasta las 6 de la mañana, imagínate. 687-089770, teléfono para poder mandarnos notas de audio de WhatsApp. facebook.com/lanocherosado, y si nos quieres mandar un mensaje a través de Twitter, @lanoche_rosado.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te di. Te di mis claveles reales, Dios mío, sin saber. Ay, sin saber que no tenía corazón, corazón de pedernales. Con el mimbrago canasta hoy pa' yo darle de comer a mi niño, a mí con eso me basta.
¡Ole! ¿Ves? Lo tuyo es música, pero elevada ya al arte, a la pasión, ese giro, esas cosas que tú haces. Eso es arte. Pitingo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues yo feliz de tenerte aquí a mi lado.
Igualmente.
La palabra música se queda corta. Aquí hablamos de arte, hablamos de pura pasión, porque el giro que este hombre le ha dado al universo sonoro tocando y mezclando todos los palos, para eso hay que tener arte.
Muchas Pitingo. Gracias. Intento que sea arte.
Y cada vez te superas más, porque esto es infinito, ¿no?
Avanzamos.
Se puede hacer tantísimas cosas, sí, mezclando el flamenco, sí. Tú lo haces con el sol, con el gospel,
sí.
Con lo que haga falta.
Sí, el flamenco, gracias a Dios, tiene un abanico muy grande de ritmos y de armonías que se pueden unir con, no solo con el sol, con el gospel, sino con muchísimas músicas, ¿no? Gracias a Dios.
Oye, ¿en qué momento te da el punto de innovar?
Pues desde que tenía 13 años.
Que tú decías, a mí esto del flamenco sí, pero se me queda corto. Yo creo que no, esto puede ser mucho más grande, ¿no?
Pues mira, cuando escuché cantar por primera vez a Aretha Franklin, cuando tenía 13 años.
Qué bueno.
Y empecé a escuchar ya a Ray Charles, a Marvin Gaye, a Otis Redding, a todos los grandes, ¿no?, de esa época.
Entonces decías, yo aquí escucho flamenco. ¿Aquí?
Claro, pero no dejaba de escuchar tampoco a Camarón, Enrique Morente, Manolo Caracol, Niña de los Peines, Tomás Pavón, los grandes del flamenco, ¿no?
Claro.
Y sin querer, de una manera muy natural, empecé a unir las dos músicas, ¿no? Y gracias a esa unión de músicas he podido cantar con muchos artistas que no me hubiese imaginado, ¿no?
Y que seguimos sumando.
Seguimos.
Para próximos discos. Oye, ¿pensabas que ibas a tener la repercusión y el cariño y la aceptación que has tenido del público? Porque también te han dado caña, ¿eh?
También, ¿no? Y seguirán, ¿no? Y gracias a Dios que lo haya siempre. Eso es, mira, yo siempre digo que las malas palabras de uno despiertan la curiosidad de otros, ¿no? Y es así. Yo, quizá al principio, pues uno se lo toma un poquito mal, ¿no? Le duele, ¿no? Porque lógicamente a nadie le gusta que se metan con uno, ¿no? Pero luego te das tiempo con el tiempo que dices, si resulta que levantan curiosidad de los demás, ¿no? Entonces, bienvenida sea la crítica mala también, ¿no?
Sin duda.
Sí.
Bueno, yo sé que en este disco del que vamos a hablar esta noche se ha cumplido uno de tus grandes sueños profesionales. Seguimos cumpliendo sueños porque lo bueno que tú haces es que la música que llevas a tus discos te permite, lo decíamos antes, esas grandes colaboraciones que son maravillosas. Y en este caso hablamos de uno de los grandes. Es una leyenda viva, hablamos de Sam Moore.
Sí.
Háblanos de él para quien no lo conozca.
Pues mira, Sam Moore es una leyenda viva del soul junto con Aretha Franklin, de los que quedan, ¿no?, de esa época, que hizo la canción y ha hecho muchos éxitos, ¿no?, pero entre ellas la canción Soul Man, que es una barbaridad. Y que él entonces, cuando era joven, cantaba con Dave, ellos eran Sam Dave, ¿no? Y yo llevaba escuchando lo que tengo 13, 14 años, ¿no? Cuando
Qué
me
bueno.
vi cantando con él con 82 años, pues me puse de rodillas a llorar, ¿no? Porque he cumplido muchos sueños, ¿no? He podido cantar también con Roger Waters, de Pink Floyd,
fíjate,
con Eric Clapton, con Alicia Keys, con mucha gente, ¿no? Pero
eso no lo lleva mucha gente en el currículum, ¿eh, Pitingo?
No lo lleva, la verdad, gracias a Dios. Mira, hace cuestión de días estuvimos con él, con Roger Waters aquí en Madrid.
Sí, sí, sí.
Sí, vino a Madrid y me llamó.
Los conciertos ha dado.
Y echamos una noche muy bonita, la verdad.
¡Qué bueno! Tú fíjate lo que te está dando la música, ¿eh?
Gracias a Dios. Entonces, otro sueño cumplido es estar con Sam Moore, aparte de la amistad tan bonita, ¿no? Porque luego ya no solo es el grabar, sino que mantengo una amistad con todos ellos muy bonita. Por ejemplo, ya te digo, Pink Floyd, Roger Waters, cuando viene a España...
¿Te llama?
Siempre me llama.
Claro.
O cuando yo voy a New York, pues le llamo a él. O cuando estoy... Y con Sam Moore exactamente igual en Miami, ¿no? Con muchos artistas, ¿no? Gracias a Dios.
¡Qué bueno!
Gracias a Dios.
Oye, lo bonito que te ha quedado la canción y lo bonito que te ha quedado este disco, Mestizo y Fronterizo.
Mestizo y Fronterizo, exactamente.
¿Qué ganas teníamos? Porque aquí hay canela fina, ¿eh? Aquí ya no solamente la colaboración de uno de los reyes del sol como es Sam Moore, pero es verdad que es una leyenda viva y, pues eso, que lo escuchas de pequeño y fíjate ahora qué regalito más bueno que te da la vida, ¿no?
Eso es lo que no te espera. De repente estás escuchándole de chiquitito y te ves de mayor cantando con ellos, ¿no? Y aparte con una energía, con 82 años, Sam Moore, que no te puedes imaginar.
¿82 años?
82 años, pero una energía increíble, cantando igual o mejor incluso que antes, ¿no?
Pero es que este disco además es que suena muy bien, es sí. que suena a espectáculo de categoría, mira. Es que esto es para llorar, Pitingo, no me digas.
Desde luego, para llorar.
El sonido que tiene este discazo...
Está grabado en directo, eso es muy importante.
Es que es maravilloso.
En directo, todo el disco. Entonces, yo quizás sea el primer disco en mi carrera que he hecho un poquito lo que me ha apetecido, sin contar con el tema de las discográficas, que te digan no lo que tienes que hacer o lo que no.
Bueno,
he hecho lo que me ha dado la gana.
Pues chapo.
Muchas gracias.
Porque tienes que estar orgulloso, ¿no? Del sonido que tiene, de lo que hay ahí dentro, es maravilloso. Seguimos revisitando clásicos del soul, dándoles ese toque personal, pero es que ese toque personal es infinito, es que no tiene fin.
Claro, hay que avanzar, tanto lo profesional como lo personal. Hay que intentar mejorar en todo.
Oye, lo bonito que tiene sacar un disco es que luego, claro, hay que presentar un espectáculo, y el tuyo, el que estamos ahora viendo y todos disfrutando, lo tenemos instalado en la Gran Vía,
sí.
a Pitingo hasta el mes de julio, hasta el 1 de julio.
Sí.
Empezamos el pasado 24 de mayo, casi mes y medio vas a estar aquí en la Gran sí. Vía. Tiempecito, ¿eh?
Tiempecito, ahí en el Teatro de la Luz.
Sí.
La sí.
Oye, ¿cómo tienes montado el espectáculo?
Pues mira, lo bueno es que son los mismos que están en el disco, son los mismos que están en el escenario.
No me digas, ¿no?
Son
todos,
25 personas en el escenario, con un coro gospel brutal, la parte flamenca, toda la parte también. Somos gente de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo con un mensaje muy bonito, que es el del mestizaje, ¿no? Y la unión de todas las culturas, que ahí está el avance.
Ahí está el avance en estos momentos de retroceso en muchos sitios,
sí,
¿eh?
Sí, completamente. Pero
lo
bueno,
tenemos aquí bien cerquita, además. Qué tontería, sí. ¿no? En vez de levantar muros, ponemos muros. En vez de abrir fronteras, las cerramos. Y dices tú, ¿pero por qué?
Creo que, bueno, eso es una cuestión de que hay que... No sé, yo me daría una vuelta por el mundo para ver realmente cómo están otros países.
Claro, yo creo que la gente cuando piensa así es porque no sale, porque no viaja.
Eso es.
Y descubre lo que hay por ahí, que es maravilloso.
Pero no he ido a los resorts, cuidado. He ido a visitar la pobreza y
del lugareño, ¿no?
Y doy gracias a Dios cuando vengo a España, ¿no?
De lo que tenemos aquí.
Sí.
Claro, tú dices, está muy bien, me voy de vacaciones, sí, perfecto, voy a visitar esto, voy a ver esto, y cuando vuelves a tu casa dices, pero qué bien se vive en este país.
Sí, yo que me tiro mucho... meses fuera de España.
Y Miami, que parece que es un sitio súper rental.
Sí, Miami tiene una parte muy bonita y una parte que es muy de plástico, ¿no? Es decir, claro, todo igual que el mundo de la música, es decir, de nosotros, los artistas. Yo siempre digo que yo me aferro a mi tierra, ¿no? A mis raíces, a mi gente, a mi familia y a mi verdad. Lo demás es plástico. Además del plástico, por supuesto, lo mejor es el aplauso del público, ¿no? Que es la vitamina de nosotros.
Bueno, y la tierra de uno, es verdad, es que es lo que uno lleva dentro.
Hombre,
¿no?
Ahí es donde uno se tiene que aferrar. Yo me aferro a eso.
Pues sí, señor. Bueno, pues un tiempecito en la Gran Vía, el que vamos a estar aquí con Pitingo, acompañado pues de una gira espectacular por todo sí, el país, ¿no? Porque aquí tenemos para rato.
España estamos hasta octubre, luego ya octubre empezamos a hacer Latinoamérica, y ya hacemos Estados Unidos y todo lo que...
Madre mía, es que a ti te quieren en todas partes.
Intentamos por lo menos que ir abriendo puertas. Y gracias a Dios, siempre con el flamenco por bandera, el mundo lo tenemos, nos abre muchas puertas. Y es que tenemos una de las músicas más importantes del mundo.
Fíjate, y además sí, es que va con todo, ¿eh?
Siempre, sí. El flamenco, ya te digo, mira, Paco Lucía, ¿no?
Sí.
Era el músico más importante que hemos tenido en este país, cara al mundo entero, ¿no? Y él, pues, nos ha abierto muchas puertas. Él, Camarón, Enrique Morente y mucha gente que han arriesgado y que se han peleado porque nosotros ahora, los jóvenes, estamos haciendo este tipo de música, ¿no? Ellos se llevaron los golpes fuertes, los míos son caricias de los críticos.
Sí, pero fíjate, por tu parte, qué atrevimiento sí, lo que tú haces, ¿eh?
Sí.
Que no todo el mundo se ha atrevido a hacerlo, por no decirte que eres el único.
El único, lo mío en esto sí.
Pues te digo.
Pero sí,
¿tú te crees que es difícil hoy en día inventar algo?
No, sí, es complicado.
Y ahí yo estás siempre... marcando tu camino, ¿eh? Eres sí, único en esto.
Intento no ser el mejor, no, porque no lo soy, ni tampoco el peor. Pero sí, que se me escuche y se me reconozca.
Qué
eso
bueno,
es lo importante.
Pitingo, ¿de dónde salen estas canciones?
Bueno, pues sale de toda una vida. Canciones inéditas también. Aquí doy un poquito más también mi parte más de autoría, de autor, como autor. Y luego, por supuesto, mi versión es Holmen, que está cantado con el propio cantante, ¿no? El propio autor. El Product Mary de toda la vida, ¿no?
Sí, Imagine.
Y Georgian Online.
Sí.
y luego muchas canciones pues a descubrir, ¿no?
Pues sí, a descubrir y a disfrutar, no solamente de este CD DVD maravilloso que hace poquito sacaba Pitingo al mercado, sino también de este espectáculo. Bueno, pues que lo tenemos instalado en el Teatro de la Luz de la Gran Vía, que lo vamos a pasar en grande hasta el próximo 1 de julio. Por cierto, en Almadena me han dicho que va a ser algo muy especial, no sé por qué.
También, va a ser todo. Yo creo que todos los conciertos son especiales.
Son especiales, ¿no?
Sí, siempre, siempre.
Qué gusto.
La Unión, Sevilla también estaremos, prácticamente en toda España. Toda España.
Coge fuerzas.
Sí.
Que las vas a necesitar.
Muchas gracias.
Pitingo, gracias por venir a la noche de Copé.
A ti.
Ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Y descubrir este pedazo de disco, bueno, y de artista.
Muchas gracias.
Iremos a verte, no lo dudes.
Ahí os espero.
Gracias.
¿Vale? Gracias a ti.
Dejé un trabajo en la ciudad. Trabajé para ese hombre noche y día. No perdí el sueño, no me preocupé en pensar qué sería de mí. La gran rueda sigue girando, Rosemary sigue rodando. And we round.
Bueno, qué buen rato hemos pasado en la noche de COPE junto a Pitingo. Claro, en las redes sociales lo estáis comentando, Rubén.
Lo siguen celebrando. Ceci dice, lo vi hace una semana en Bodilla del Monte, fue una noche inolvidable. Qué pedazo de artista habéis tenido ahora mismo en el estudio. Conchi dice, no entiendo por qué ese linchamiento a la figura de Pitingo. Es un embajador de la cultura y deberían respetar su trabajo. Y Rosy dice por aquí, el fin de semana pasado estuve con mi marido viendo Mestizo y Fronterizo. Por favor, os lo recomiendo, alucinéis con todo el show.
Pues sí.
Y es más, tenemos una nota de audio en el 687-089770.
Pues a mí me encanta Pitingo, es un artistazo donde los haya. He ido a verle varias veces y de hecho la semana que viene pienso ir al teatro porque para mí es de lo mejor que hay.
Bueno, gracias a todos por los mensajes que estamos recibiendo, que son muchos. Momento en el que os contamos en la noche de COPE que los Beckham han donado su propia ropa de la boda real, hablamos de Harry con Meghan Markle, la boda real británica, a las víctimas de Manchester.
Pues sí, han donado esa ropa que vistieron en dicha boda real, a una fundación que ayuda a los afectados por el atentado ocurrido en Manchester en mayo del año 2017. Con esta donación buscan apoyar el trabajo de esta fundación We Love Manchester a las familias afectadas también por este ataque, y recordamos que todo el que quiera puede hacerse con la ropa y objetos de los invitados a esta cita real, a esta boda real, a través de una subasta online, donde el boleto sale por poquito más de 11 euros.
Y nuestra querida María Carey, que no levanta cabeza, ahora tampoco vende entradas para sus conciertos.
La cantante estrena el espectáculo el 5 de julio en Las Vegas y los promotores están alarmados por el desinterés que provoca. Todo está listo en el Coliseo Caesar Palace de Las Vegas, pero la venta de entradas, según los organizadores, es un desastre. De hecho, todavía hay asientos disponibles para la noche del estreno, algo inusual en este tipo de eventos. Otro chismorreo que se comenta es que ha perdido 13 kilos en 80 días porque se ha implantado una banda.
Siempre está con las reducciones de estómago esta mujer.
Ensancha, reduce. Y lo último que ella misma ha confirmado es que se baña en leche fría, como la mismísima Cleopatra, porque según ella, sus baños de leche fría son parte de su rutina para verse mejor.
¡Ay, madre! Esta María Carey.
Topa ti, Maraya.
Que ensancha y ensancha. No, lo otro no adelgaza. No, ensancha y ensancha.
Es que era un modo de confianza, mujer.
¡Ay, pobre mujer! Bueno, te recuerdo que en la noche de COPE puedes participar en el programa dejando tus comentarios sobre cualquier tema de los que estamos hablando, a través de las redes sociales, que estamos en Facebook, Twitter y WhatsApp.
En Facebook somos facebook.com/lanocherosado, en Twitter @lanoche_rosado y el teléfono de WhatsApp es el 687-089770.
No Nosotros seguimos en la noche de COPE. En nada nos metemos de lleno en el mundo del cine con todos nuestros expertos. Y quien se encarga de contarnos lo bueno que llega al cine cada semana es nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Mira, ya lo tengo por aquí. Digo, voy a saludarte y enseguida, como siempre, vamos a recomendar los estrenos más importantes de la semana. Pero si te parece bien, recordamos que tenemos uno especial. A ver, ya dijimos la semana pasada que se preveía poca cosa. ¿Te acuerdas?
Sí, porque La sombra del dinosaurio es alargada.
Ahí.
Todavía
ahí
está arrasando las taquillas, sí. Y entonces las distribuidoras no se atreven a meter grandes películas porque le hace la sombra el tiranosaurio.
Claro.
Entonces,
sin embargo,
bueno, pues es una semana rarita.
Menos mal que últimamente, al menos, decir Belén Rueda es sinónimo de garantía de éxito. Y por fin llega a los cines su última peli, No dormirás.
Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional.
¿Cuántas horas llevas despierta?
Esta va a ser la obra por la cual te van a recordar.
Bueno, Juan, vamos a pasar miedo, tensión, más tensión que miedo. Danos un avance.
Vamos a angustiarnos.
¡Uy, qué rollo, sí!
Sí.
Eso es lo que menos me gusta en el cine.
Sí, porque yo es una... Luego hablaremos de ella, pero es una película que tiene una premisa muy buena, pero al final el guionista como que no es capaz de creer en el fondo, hasta el fondo en la premisa, y acaba optando por los atajos para producir terror, y eso no suele dar buenos resultados.
¡Qué pena! Bueno, enseguida te hablamos de este y otros estrenos más en profundidad que analizamos con Juan Orellana. En unos minutos, Juan. Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. Been waiting for a lifetime for ya. Been breaking for a lifetime for ya. Wasn't looking for love till I found ya. On the night for love till I found ya. Skin to skin, breathe me in. Fill your kiss on your lips, I'm made of ecstasy. I'll be yours.
Aquí volvemos en la noche de COPE. Y puede que seas de esos miles de españoles y españolas a quienes les gusta disfrutar de un buen partido de fútbol. O por el contrario, quizás seas de los que se relajan en el sofá para ver cómo golpea la bola los jugadores de golf en el campo. Bueno, pues si te gustan los dos deportes, enhorabuena. Te presento el FootGolf. Tiene toda la información Alba García Carpintero. Muy buenas.
Buenas noches, Rosa. Te cuento, porque todavía no podemos hablar de deporte. No está federado como tal, pero el FootGolf cada vez está ganando más adeptos. Juanjo Navarro es presidente de la agrupación madrileña de FootGolf.
Pues este deporte en Madrid comenzó pues hace ya casi 3 años, aunque no empezó en Madrid, puramente dicho. Nos fuimos un poquito ahí a la frontera con Toledo, en Illescas. Y empezó un grupo de amigos, empezamos siendo 5, pasamos a 10 y ya fue cuando empezamos a plantearnos, pues vamos a montar una agrupación. Y desde entonces, bueno, ya somos 120 socios y más o menos en Madrid unas 300, 400 personas estamos ya jugando, ya han conocido este deporte.
Bueno, primero, Alba, ¿cómo se juega? Vamos a explicarlo. Al full golf, ¿eh? El partido se juega en los campos de golf, pero con balones de fútbol,
sí,
¿no? El objetivo es meter ese balón con los mínimos toques en el agujero hecho en el campo.
Eso es, o sea, vamos sin palo. O sea, con el pie van acercando el balón a los hoyos, ¿eh?, que ellos mismos han cavado, Rosa. Ellos se van al campo, cogen la pala y racata. Bueno, pues Juanjo jugaba al golf y siempre se quedaba mirado extrañado a sus jugadores. Ahora es el presidente de la agrupación madrileña y está seguro de que este pseudo deporte puede acercar a más gente al golf.
Como soy golfista, primero que cuando vi eso dije, oye, ¿qué hace esa gente ahí? Luego ya vas entrando y ya te ven como un aliado, ¿no? Porque al fin y al cabo el golf, desgraciadamente, está perdiendo muchas licencias y esta es una forma fácil de atraer jugadores al mundo del golf.
Sergio Masip venía del terreno contrario, del fútbol, y tampoco se lo pensó mucho en cuanto descubrió este deporte.
Vamos, le hizo tanta gracia que no falta un partido, Rosa.
Sí, en mi caso que vengo del mundo del fútbol, lo descubrí a través de redes sociales y también en cuanto lo vi dije, yo tengo que ir a probar esto, que tiene pinta de ser muy divertido y muy interesante. Ya te digo, empecé a jugar hace un año, que lo probé y desde entonces no he parado.
Bueno, todavía necesitan a bastantes jugadores para que puedan considerar el futgolf como un deporte en España. Y decimos España porque en otros países como Argentina o Brasil sí que lo tienen federado.
Sí que lo tienen, además de que Juanjo dice que hay muy poquitas chicas en esta modalidad. Vamos a apuntarnos, Rosa.
Pues no sé yo, un juego diferente que combina dos grandes deportes, vamos a pensarlo, Alba.
Vale.
Vamos a ver si nos hacemos futbolistas. Gracias, Alba.
A ti.
Recuerda que estamos en Facebook, en Twitter y tenemos un WhatsApp del programa para que participes en la noche de COPE y sobre todo nos dejes tus mensajes y tus notas de voz, que nos encanta que participes. Rubén Cucci.
Claro que sí, hasta las 6 de la mañana, imagínate. 687-089770, teléfono para poder mandarnos notas de audio de WhatsApp. facebook.com/lanocherosado y si nos quieres mandar un mensaje a través de Twitter, @lanoche-rosado.
Y la noche de COPE. Ahora nos vamos al cine. Este viernes 15 de junio se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa, una iniciativa que reivindica la tapa como un invento español, que sin duda alguna lo es, porque no existe otro país que nosotros conozcamos al menos, donde pongan tapas tan estupendas como las nuestras, si es que ponen alguna, que todavía en algunos sitios no la ponen, y si la ponen, evidentemente hay que pagarla. El origen de la tapa es incierto, lo que ha generado multitud de leyendas al respecto. Hay quien dice que el invento se remonta al siglo XIII, cuando el rey Alfonso X el Sabio se vio obligado por prescripción médica a tomar sorbos de vino para combatir una enfermedad. Entonces, para evitar los efectos del alcohol, tomaba pequeños bocados entre horas y tras la experiencia ordenó que los mesones sirviesen pequeñas raciones de comida que tapasen los citados efectos en los comensales. Otra historia similar vincula la tapa a la época de los Reyes Católicos. Pero sea como fuere, la tapa se ha convertido en una seña de identidad de la gastronomía patria. Y al hilo de este maravilloso habituallamiento, vamos a aprovechar para hablar sobre películas que hablen de gastronomía, que eso sí que tenemos, rica y variada, no solamente en España, que es la mejor, sino en muchos rincones del mundo. Como siempre, para llevar a cabo este repaso, lo hacemos con nuestros expertos, Cristina Sandaza y José Talavera. Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Vosotros sí que sois de tapas, ¿eh?
De tapas y de tapones. Nosotros os comemos lo que sea, yo por lo menos, ¿eh?
Hombre, pero un tapón, la verdad es que no.
¿Cómo me gusta el tema de hoy? ¿Cómo
tapones, digo, tapas grandes, tapones.
Tapones, tapas y tapones, ¿qué te parece, Cristina?
Claro.
En el norte es donde te ponen tapones.
Sí, lo que pasa es que en el norte los pagas.
Aquí los pagas bien pagados, además.
Y bien pagados. Yo tengo que decir que donde se come bien realmente es la zona de Galicia, que no se paga, la zona de Castilla y León, que tampoco en León es maravilloso, los tapas
Granada,
que te ponen.
Que yo he vivido allí.
Y en Castilla-La Mancha, la zona centro de La Mancha, es
barriendo
una maravilla.
Para casa.
Hombre,
bueno,
anda que no.
Vamos a empezar, como siempre, con una primera opinión vuestra sobre cómo maridan la comida y el cine, chicos.
Yo primero tengo que decir que estáis para hincaros el diente. Pero bueno, vamos a decir, vamos a lo que tenemos que decir.
Hablar. Chris.
¿Qué os parece?
Qué fuerte.
Esto, oye, yo no sé si esto será un lenguaje sexista o no sexista. Yo es que no, eso me pierdo ya.
Pues mira, porque te tengo cariño, si no te hubiera dicho cuatro cosas.
¿Sí? Bueno, mujer, pero también podía decir lo mismo de mí, porque yo tengo por lo menos dos discas.
Hombre, y tanto que sí.
Bueno, sí que maridan bien. Realmente ha habido muchas películas sobre cocina realmente interesantes. Suelen ser bastante relevantes en el mundo del cine, la película sobre cocina. Hay españolas, hay internacionales. Y yo creo que esta selección que hemos hecho hoy es la más interesante de todas las que hay, aunque también hay muchas más, hay que decirlo.
Cristina.
Pues mira, yo creo que en esta ocasión se están uniendo dos de los mayores placeres que podemos tener en la vida, que es el comer y el disfrutar de una buena peli. Todos recordamos a Charles Chaplin comiéndose esa bota, ¿verdad?
En el chico, sí, claro. Sí.
En la película. Y yo creo que al final ese tipo de películas lo que nos transmiten son sentimientos a través de unas imágenes y una afectividad que tenemos todos por lo que es la gastronomía. Entonces, son deliciosas.
Sin duda. Sí. Bueno, vamos a comenzar con una película que mezcla los sentimientos personales de un chef, cómo influye su estado de ánimo en su cocina y el ansia por conseguir una estrella Michelin. Hablamos de Fuera de Carta.
Escaldamos las puntas de los espárragos y ponemos la cola y la pinza del bogavante en la plancha.
Tesu, sigue con una lubina.
Cuido.
Ramiro, hay postre, tatín del baricoque.
Bueno, si no la has visto, te la recomiendo porque aquí tenemos un Javier Cámara en estado de gracia.
Pues mira, hay que decir que aunque la película tampoco es una maravilla, sí que es cierto que Javier está fantástico en lo mejor de la película.
Tiene momentos muy buenos.
Por supuesto, junto a Lola Dueñas, que para mí me parece una de las mejores actrices de España, sin ninguna duda. Sí. El otro día la vi en Zama, de Lucrecia Martel, y es que está maravillosa, es que todo lo que hace, lo hace bien. Bueno, es una película que demuestra que todo lo que nos pasa por la cabeza siempre influye siempre en el trabajo que desarrollamos en cada momento, por supuesto,
sí.
Y además que tuvo dos nominaciones al Goya, al Mejor Actor y Actor Secundario, y Cámara, por cierto, se llevó el de Mejor Actor en el Festival de Málaga, que también está muy bien.
Y además es que tuvo mucho éxito en taquilla, ¿verdad, Cris?
Pues sí, recaudó en el primer fin de semana 1 millón de euros en 2008 y se quedó la sexta del año en recaudación, que un éxito para nuestras pelis. El hecho de que la cocina creativa española fuera durante la composición del guión una de las punteras a nivel internacional, pues fue una de las razones que llevó a Nacho García Velilla, su guionista y director, a situar la acción de la película en un restaurante.
Oye, que voy a decir una cosa antes de seguir. Que recaudó 1 millón de euros, que no te creas que es fácil recordarlos ahora mismo en el 2018.
Hombre,
¿eh?
Tanto,
eso
tanto,
antes era luego. Otra cosa.
Bueno, hay que ver la peli si no la has visto, que te va a gustar. Hablamos ahora de otra en la que se combina el éxito profesional con una vida privada poco agraciada, que son dos estados diferentes que a veces resulta difícil hacerlos coincidir bien. De eso habla Deliciosa Marta.
Dos mos, por favor. Deprisa.
Excusa.
Necesito eso.
Ahora mismo te lo doy. ¿Puedo hacerte una pregunta?
¿Es necesario?
¿Dónde aprendiste a cocinar tan bien?
Con Pervis.
¿Pervis?
Pervis. Padre en francés.
Ah.
Yo sé que Cristina va a estar de acuerdo conmigo en que es una película delicada y muy elegante.
Sin ninguna duda, deliciosa, como el título de la película. Pues Marta tiene un restaurante de éxito, pero su vida personal es un desastre. Vive sola, cuida a su sobri de 8 años por la muerte de su hermana y eso la hace muy infeliz. ¿Pero qué pasa cuando en el trabajo puede encontrarse su media naranja?
¿Lo dices
¿no?
por mí, Cristina?
Oh. Ah. No sabía cómo decirte, lo hiciste a la vera.
Ya te he pillado. Vale, ¿cómo eres, eh? Con las lanzas.
Es que de todas formas, ¿cómo está el italiano, eh? No por
bueno,
nada.
El italiano Mario es la solución a sus desdichas y, bueno, es una película alemana que convenció a crítica y público y gustó mucho.
Y fíjate que luego tuvo un remake hollywoodiense a los pocos años, pero no tuvo
no,
tanta suerte.
No tuvo éxito. La verdad es que aquí los americanos no estuvieron muy acertados, aunque, a ver, la película es graciosa. Aquí está su protagonista, que es Catherine Zeta-Jones, antes de convertirse en una especie de bullillo con Michelin.
Es lo que es ahora.
Es una cosa rara, ¿eh? Ahora mismo escribes la cara y
no
es que
cambiado.
No la conoces. No claro. La conoces.
Bueno, a también mí lo que me da miedo es que todas acaban teniendo la misma cara. Y
todas.
Como...
Me da miedo, dice Cris. Debe ser, me da miedo.
Debe ser el mismo cirujano para todas, ¿eh? Bueno, la verdad es que se olvidaron de ella en todos los premios habidos y por haber, cosa que no pasó con la original, que también ahí se llevó su pedacito de cielo en cuanto a premios.
Bueno, ¿y qué puede pasar si tú te quieres dedicar a una profesión tan maravillosa como ser chef, pero tu vida está destinada a dedicarte a todo lo contrario? Esto es lo que se plantea en Ratatouille.
¿La sopa? ¿Dónde está la sopa? ¡Fuera de mi camino! ¡Quítate lavaplatos! ¿Estás cocinando? ¿Cómo te atreves a cocinar en mi cocina?
Además la están reponiendo constantemente, porque hace poco la volví a ver y es que es muy chula, es muy bonita.
Sí, hay que decir que es una película muy bonita, de las más bonitas de Disney, es muy entrañable y nos mostró cómo uno de los roedores más despreciables del planeta, la rata, puede llegar a ser un ser adorable.
Una cocina, además.
Sí, claro. Sí, una rata en una cocina.
Y luego lo ves por ahí por la calle y evidentemente te da mucho miedo. Esta película nos demuestra que a pesar de ser diferente y tener todo en tu contra, puedes lograr lo que desees con tesón y con esfuerzo. Yo he intentado ser astronauta y nunca lo he conseguido.
Suerte.
Como Pedro Duque, como ministro de eso que tiene. Consiguió los que a lo mejor...
De ciencia y tecnología.
Muchas cosas, bueno. Consiguió los que a lo mejor largo de animación y fue un nuevo éxito de la productora, como suele pasar siempre, que hace Disney algo, eso sí, sin ninguna duda.
Pero fíjate que al principio es una película que no fue bien recibida en Estados Unidos.
Pues mira, en un principio no, fue la primera película desde Bichos con menos recaudación, pero en Francia, donde está ambientada, fue un éxito absoluto. Y en toda Europa también, por lo que actualmente es la quinta película con mayor recaudación de Disney. Por cierto, París está precioso en la película, lo que ya es un logro para la animación.
Es verdad, qué bonito se ve la Torre Eiffel, todo, todo estupendo.
Sí, sí, es una película de animación con mucha categoría, sin duda. Bueno, algo que es una realidad en el mundo gastronómico es la competencia entre restaurantes cercanos y cocinas diferentes. Claro, muchas veces nos cuesta elegir. Bueno, pues de esto habla la divertida Un viaje de 10 metros.
Anoche servimos esto. En este restaurante la cocina no es un matrimonio viejo y desgastado. Es una gran aventura apasionada.
Hasta que una familia...
¡Papá, más despacio!
Revolucionó las cosas.
Quiero comprar este restaurante.
Bueno, es una película muy divertida, pero no por las malas artes de sus protagonistas, Chris.
Es buenísima, sí, es Rosa. Aquí tenemos una Helen Mirren magnífica, haciendo de mala malísima, con su lujoso restaurante de cocina francesa que se ve amenazado por un restaurante de comida india que abre enfrente. Y es cierto que todo puede ser previsible en esta comedia, pero que está filmada con la pericia habitual de Les Hallström, el director de la también gastronómica Chocolat.
Chocolat, ¿te acuerdas?
Y con final feliz, así que ¿para qué queremos más? Bueno, Chocolat con ese Johnny Depp y
con Julia Minoch.
Y con Julia Minoch.
Julia, mezclado con Julia Moore. Sí, muy buena.
¿Qué te gusta Julia Moore? A mí me gusta celosa, sí, con la pelirroja.
Ya te digo, a ver si te tiñes el pelo. Y ya veremos a ver qué pasa. Que digo que me gusta más Chocolat que esta, pero ¿sí? Bueno, cada cual tiene su gusto.
De todas formas, esta peli, bueno, supongo que muchas curiosidades para un rodaje tan bueno, internacional.
Es que, bueno, mientras la película habla de la convivencia multicultural, el rodaje también lo fue. Mira, el director es sueco, hay que decirlo. La producción americana, la actriz principal británica, los actores hindúes y franceses. Vamos, un lío lingüístico. Además, está basado en un libro en el que la familia Kadan viaja por toda Europa antes de instalarse en París. Lo que pasa es que realmente la película solo cuenta el último tramo porque si no hubiera sido muy larga.
Pues sí, sin duda. Bueno, vamos con una película mítica donde las haya sobre gastronomía. Y es que, claro, muchas veces el amor se conquista por el estómago. Esto ocurre en la película Como agua para chocolate.
Mami.
¿Sí?
Pedro Musquiz quiere venir a hablar con usted.
¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor?
No sé.
Pues más vale que le digas que si es para pedir tu mano, que no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte.
Bueno, aquí se conjuga la magia con la cocina.
Sí, Rosa, sin ninguna duda. Es una película que demuestra de manera amplia lo mágico, y realmente se dice así, mágico, en un componente que es el poder de la cocina, todo con el realismo mágico también de Alfonso Arau, del mexicano Alfonso Arau. Es una película mexicana basada en el libro homónimo de Laura Esquivel, todo el mundo lo recuerda, porque rompió registros de venta como el más vendido en 20 años nada menos allí en México. Y ha sido la novena película extranjera más taquillera en Estados Unidos, lo que sí es un logro, pero bastante grande.
Pues sí, novena película extranjera, qué bueno. Sí. Por cierto, que el director no era desconocido para la escritora, Chris.
Para nada, resulta que era su marido allá por 1992.
Vaya. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen.
Ellos se lo comen. Por lo que el éxito del libro y la película pues quedó en casa. Es cierto que luego se divorciaron con diferencias irreconciliables, pero bueno. Tanto la película como el libro, traducido a más de 30 idiomas, tuvieron muchísimo éxito en diversos países y eso da una idea de lo importante que fue esa cinta para el cine mexicano, que le ayudó a sobresalir a nivel mundial y que fue el detonante del éxito actual de los directores mexicanos en Hollywood, que están triunfando.
Efectivamente, ahora triunfan todos han ganado Oscar, digamos el trío de ases ha ganado Oscar hasta el momento y seguirán subiendo seguramente, muy pronto.
Bueno, y me pregunto yo, ¿será cierto que la canela es un potente afrodisíaco?
Yo creo que sí.
Bueno, esto es lo que creemos todo el mundo, ¿no? Pero en esta película lo demuestran perfectamente, se llama Un toque de canela.
Mi abuelo decía que la palabra gastrónomo contenía la palabra astrónomo. Y así, mis clases de astronomía incluían el uso de especias.
Mientras yo te voy hablando de astronomía, tú las pruebas y piensas, ¿entendido? Pimienta. Es caliente y quema.
El sol.
El sol. Y dime, el astrosol, ¿qué es lo que ve el sol?
Lo ve todo.
Bueno, pues es una película conmovedora, ¿no? Lo siguiente.
Es una de mis pelis favoritas y que me dio el truco de utilizar la canela para hacer albóndigas. Ahí lo dejo.
¿Albóndigas con canela?
Sí,
mira,
lo probé porque lo vi en esta película, que además, claro, está protagonizada por Josh Korrafaz, el actor de La Pasión Turca.
Sí, es una
maravilla. Yo me dejé convencer y he de decir que está bueno.
En serio, yo no, fíjate, hasta
pero
ese
que
punto
está
no.
Bueno, lo que has dicho, el Korrafaz ese o las albóndigas.
Las dos cosas.
Porque tú, Cristina, siempre tiras a dar.
las dos cosas. Bueno, pues dicen que es la versión mediterránea de Como agua para chocolate, y la verdad es que combina con gusto los sentimientos y las especias adecuadas para satisfacer el mayor número de corazones y paladares. Consiguió un gran éxito de público, el favor de la crítica y la nominación por parte de Grecia para representar al país heleno en los Oscars. Vamos, que no pudo salir mejor la jugada.
Pues sí, una película muy metafórica, por cierto.
Sí, sin ninguna duda. Mira, son tres personajes que componen una metáfora absoluta. Saime, que es el amor de juventud de Fanny, es el protagonista de este George Corraface del que habla Cristina, pues es la que representa Estambul. Estambul, una ciudad cosmopolita. Él, Fanny, representa a Grecia moderna, que está enamorada aún de Estambul. Y luego está el esposo de Saime, con la que él está casado él, que es un médico militar turco y representa la Turquía de actualidad. Todo metafórico, un batiburrillo, pero muy bien enlazado.
Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, vamos a terminar ya, chicos, con una película que habla sobre la comida rápida. Y no demasiado bien, ¿eh? Fast Food Nation.
Millones de familias, millones de trabajadores ilegales, millones de jóvenes, millones de dólares en marketing para una sola hamburguesa.
El índice de coliformes fecales era demencial. ¿Sabes de lo que hablo?
No del todo.
Te estoy diciendo que había mierda en la carne.
Para que América pueda comer una Big One.
Mira, esta película no la he visto. Yo de vez en cuando confieso que una hamburguesa me como. Pero después de escuchar esto...
Pues yo solo he comido dos hamburguesas en mi vida.
Yo estuve una semana sin ir a un restaurante de comida rápida, por no decir cifras.
No me extraña, pero ¿esta película va de eso de verdad?
Va de eso. Es una historia real. Lo que pasa es que se hizo película, no sé. Bueno, pues lo que habla es que de carnes de hamburguesa contaminada, de excrementos de animales en su composición. Es la historia de un ejecutivo que abandona su despacho para investigar los mataderos de dónde viene esa carne, digamos, adulterada en las hamburguesas de conocidas cadenas que todos nos comemos, hay que decirlo.
Caray, una
película. Bueno, todos no.
Bueno, menos tú.
todos no.
Bueno, yo me las pido de pollo, que yo creo que...
Sí, yo también, yo soy más de pollo. Bueno, a ver, una película basada en un libro, Chris.
Pues sí, está inspirada en el libro homónimo de Eric Schlosser, que fue un bestseller en Estados Unidos y con el cual se planeó inicialmente hacer un documental muy al estilo Michael Moore.
No sé si voy a ver la peli, ya te lo digo ya.
Bueno,
un poco desagradable, ¿eh?
Sí.
No, desagradable de ver y de digerir.
Sí, porque realmente cuando empiezan a hablar de esa cuestión de los excrementos en las hamburguesas,
no
te apetece nada comer hamburguesas nunca más.
Es cierto que aunque yo sea muy de tofu, seguro que si investigamos ciertos restaurantes vegetarianos y tal, pues ocurriría lo mismo. Y ahí están los programas como el de Chicote, ¿no? En el que vemos por lo que vemos, ciertas cocinas que dejan mucho que desear.
Sí, no, que es mejor no hurgar.
Es mejor
mejor,
no
mejor comer y callar, comer y callar.
Exacto.
Que luego que hay que hacer.
Bueno, seguro que a nuestros oyentes le ocurren muchas más películas que hablan sobre comida, comilonas, restaurantes, incluso tapas, dirigida por Corbacho y Juan Cruz.
Efectivamente.
Buena peli también.
Una muy divertida, sí.
A este género gastronómico, sin duda, volveremos en algún momento, queridos Cristina Sandaz y José Talavera, como siempre.
Pues
ha
un placer.
Sido un placer.
Un placer y buen apetit.
Que os alimentéis bien y hasta la semana que viene.
Eso siempre, eso siempre. Un beso.
En la noche de COPE recibimos ahora a nuestro querido crítico de cine para echarle un ojo a la cartelera. Juan Orellana, buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, vamos a ver qué de bueno nos trae esta semana la cartelera, aunque decíamos antes que poca cosa, después de los dinosaurios.
Sí, es una semana que además ya abren las piscinas, entonces hay otras opciones. Hay otras
Bueno, películas de terror y suspense ha habido muchas, pero sí es verdad que había cierta expectación por esta nueva peli de Belén Rueda que por fin llega a la cartelera con el nombre de No dormirás.
Está alcanzando las 108 horas sin dormir. El cansancio desactiva su cerebro racional.
¿Cuántas horas llevas despierta?
Esta va a ser la obra por la cual te van a recordar.
De todas formas, esta mujer últimamente se ha especializado en películas un poco angustiosas, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, de terror o thrillers muy angustiosos. De hecho, ella es lo mejor de la película. Ella, yeah. Natalia de Molina,
sí,
que ahora
también
está en la Catedral del Mar, precisamente.
Sí.
Y una actriz que a mí me sonaba y digo, esta chica me suena. Y es que yo, tengo que confesar aquí, que yo veía la serie de Patito Feo, aquella argentina que echaban en Clan o una de estas, ¿no? Y bueno, pues ya ha crecido y ahora es una actriz argentina. La película es uruguaya. A ver, la película...
Es uruguaya, pero también argentina y española,
no,
coproducción, ¿no?
Es uruguaya, pero hay españoles y hay argentinos, efectivamente, en el reparto.
Ya.
La premisa de la película es muy interesante. Es qué pasa si llevo a los actores a un extremo, a un límite de su psicología, para ver si ahí encuentro unas formas de interpretación, unos recursos dramáticos nuevos. Este es el planteamiento de una mujer muy siniestra que encarna precisamente Belén Rueda, que es una directora teatral que decide someter a sus actores a un insomnio impuesto, a no dormir. Primera cosa difícil de creer, porque yo creo que si llevas 108 horas sin dormir, no estás como están los personajes de esta película.
¡Hombre!
Que tienen ojeras, pero quitando eso están bastante
estupendos,
funcionales.
¿No?
Sí. ¿Qué pasa? Que esto que está bien y podría haber hecho un cine psicológico interesante y un debate detrás sobre en qué consiste interpretar y tal. Al final lo mezcla con terror de este de posesiones, de diabólico y tal, que entonces es una mezcla que no funciona. Y acaba yo en un delirio que no sabes, o sea, que en el fondo vas dejando de creer en lo que ves a medida que avanza la película.
¿Pero qué? ¿Es un grupo de teatro experimental?
Sí, es un grupo de teatro que se reúne en un caserón abandonado para experimentar esto. ¿Qué pasa si dejamos de dormir? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar?
De todas formas, qué planteamiento más retorcido,
sí,
¿no?
Sí, y están preparando una obra de teatro que por lo visto escribieron unos locos que habitaban en esa casa cuando era un manicomio. Entonces ahí viene el tema de las posesiones, porque por ahí andan los espíritus de estos locos. En fin, mete demasiados ingredientes para una cosa que al final pues es muy difícil de digerir.
Pues digo yo, que está cogiendo un poquito de
las atmósferas, es verdad que son muy inquietantes y sales con mal cuerpo de la película.
Pues mira, qué buen rollo lo que sí. Tú dices. Plan de piscina, llega el buen tiempo, en fin, vamos a pasarlo bien, ¿no? Oye, comedia romántica de la semana. Los 50 son los nuevos 30.
Me presentáis a un tío sin clase, a un alcohólico y a un gay. No me voy a conformar con ellos para teneros contentos.
Hemos barrido todo nuestro entorno.
Para una vez que me pasa algo bueno. Hace 30 años que soy adulta.
Bueno, a mí me gusta el planteamiento de esta película porque es verdad que hace unos cuantos siglos, a los siglos o años, ¿no? A los 50 ya estabas para el arrastre y hoy en día se puede cumplir 50 años y estar estupendo.
Y también puedes estar para el arrastre.
También, pero lo normal es sí. Que no los aparentes.
Esa es la gracia de la peli, es una mujer con 50 años que después de un problema con su marido y de haberse quedado sin trabajo, una serie de cosas, tiene que volver a casa de sus padres, que son unos simpáticos ancianos, pero que la siguen tratando como una niña.
Qué bueno.
O sea, esta señora de 50 años llega a casa y le regañan, oye, que no son horas, cosas de estas,
oye,
¿no?
Pero eso no es tan raro, ¿eh?
No, además es perfectamente verosímil en los tiempos que corren.
Sí, sí.
Entonces, esto que es un planteamiento, digamos, muy simpático, se le añade, bueno, pues que esta mujer en un momento determinado conoce a un señor que está en una situación parecida a la de ella y entonces ahí empieza como la dimensión romántica de la comedia. La comedia está muy bien, es la directora e intérprete, es la misma persona, Valérie Le Mercier, que es una mujer muy conocida en Francia precisamente por sus trabajos cómicos. Es muy francesa la película en el sentido que, bueno, queda igual 8,80, o sea, ese relativismo tan típico, pero también esa forma tan genial que tienen los franceses de llevar la comedia. Bueno, una película que la ves con gusto, que luego la olvidas, porque tampoco profundiza mucho, que habla de las segundas oportunidades para las personas ya maduras, digamos.
Bueno, también de la crisis un poco de la mediana edad, ¿no? De los 50...
Sí, sí, habla de todas estas cosas.
Claro.
Muy por encima, pero bueno, para unas palomitas y un rato agradable, no como la otra que te daba mal rollo, esta está muy bien.
Solamente con la música ya es un gustazo,
sí,
¿eh?
Sí, efectivamente.
Hombre, la música ya es un subido, Juan. Bueno, vamos a recomendar también un documental que no tiene desperdicio. Un documental que se llama En Tránsito.
Van a cerrar París, no podrás salir.
¿A dónde vas?
A Marsella.
No tiene tarjeta de residencia.
No quiero quedarme aquí.
Eso debe demostrarlo.
Él me ha olvidado.
¿Quién?
Mi marido.
Yo cuidaré de ti.
Pues fíjate, Juan, que yo por el planteamiento que he leído pensaba que era documental.
Pues no, es una cosa rara.
¿Es raro, sí?
Es raro, sí, porque mira, es una historia de la Segunda Guerra Mundial, sí. Cuando los alemanes van entrando en Francia y hay gente que quiere huir a Estados Unidos o a Sudamérica. Pero yo no sé si por un guiño intelectual o por falta de dinero está ambientada en la actualidad, pero nadie te lo dice. Entonces tú estás hoy en la calle con las ambulancias y los coches de hoy y oyes que los alemanes se acercan y ves a la Gestapo que son como guardias de hoy, ¿no? Con los cascos. Entonces, si no lo pillas, te pasas media hora de película diciendo, pero ¿qué es esto que estoy viendo? ¿De qué va? ¿De qué,
no me
¿de qué invasión
nada.
Alemana me están hablando?
Yeah.
Pero bueno, ese es el trasfondo. La historia es una historia romántica, interesante, un poquito digamos, culebrón, ¿vale? Porque es la historia de, bueno, un señor que le piden que lleve una carta a otro y cuando va a entregársela resulta que este señor se ha suicidado. Bueno, y entonces él se marcha con la carta y por azares de la vida se encuentra con la mujer, la viuda, del destinatario de la carta, pero que ella no sabe que su marido ha muerto. Y él se lo oculta. Y empieza a surgir un romance y ya, para rizar el rizo, los papeles que este señor tiene para huir del país son los que le ha robado al muerto. Es decir, ha robado la identidad del marido de esta señora. Y
vaya
la señora
follón,
no sabe nada.
Vaya follón.
Sí, es interesante porque le plantea unos conflictos morales a este señor, que es muy bonito, en algunas cosas recuerda a Casablanca, etcétera.
¿Se resuelve bien?
Muy abierto. Es el típico final para que cada espectador lo acabe como quiera.
Ya, es que no tiene buen fin eso.
Pero
¿eh?
Como te dejan esa posibilidad, tiene un cierto buen fin.
Sí,
o
sí,
posibilidad.
Sí. El mejor de todos, yo
y
creo.
Luego hay un narrador que nadie sabe quién es, que no lo descubres hasta el final, que es una cosa que no voy a desvelar aquí. Es decir, que es una película que exige bastante del espectador. Pero si entras en el juego, en los códigos de la película, es interesante. A mí me ha resultado interesante.
Ah, bueno. Bueno, pues, profe, repasamos y ponemos nota. Venga, tenemos tres... Tenemos tres peliculones.
Vamos allá.
Venga, no dormirás.
5,5.
Muy bien. Y esta va a ser la nota más alta.
No.
Ah, vale, vale, vale. Los 50 son los nuevos 30.
6.
Venga, vale. ¿Y en tránsito?
6,5.
6,5.
Hemos ido subiendo.
Hemos ido subiendo, 6,5. Es que esta semana ya decíamos que estaba la cosa un poquito floja. Pero bueno, tres estrenos que recomendamos en la noche de COPE. Gracias, Juan Orellana.
A ti, Rosa. Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo encontremos el sentido de lo que nos ha pasado? Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta.
El cine este fin de semana, por supuesto, en la noche de COPE, también está en el punto de mira de nuestros oyentes.
Pedro dice, nuestro hijo es un cocinillas y puede haber visto Ratatouille unas 50 veces por lo menos. En casa es la banda sonora. Keka, me da un miedo terrible los thrillers, pero soy masoca y acabo yendo al cine como mínimo una vez al mes. Así que la peli que habéis mencionado de No podrás dormir tiene muchos puntos a favor para poder ir a verla este fin de.
Muy bien, yo ya no te acompaño, Keka.
Ana Isabel dice, menudo dramón la peli en tránsito, de toda actualidad, vaya. Creo que me quedaré en casa viendo algo con la mantita echada el sábado por la tarde en casa.
Pues mira, querida amiga Ana Isabel, nuestros expertos en cine nos han hablado de un montón de buenas películas que puedes ver este sábado por la tarde.
Y tenemos esa notita de audio en el 687-089770.
Qué buena selección de pelis que habéis hecho hoy. Fuera de carta es una de mis preferidas, por cierto.
Ana, mira qué bien, qué suerte. Esta noticia también da para el guión de una película, pero es real, como la vida misma. No eran ladrones, eran dos borrachos que se durmieron en el piso equivocado.
Un juzgado del sur de Gran Canaria ha sobreseído la causa abierta por robo contra dos jóvenes irlandeses detenidos después de que les sorprendieran en el interior de un apartamento ajeno al considerar creíble su versión. Estaban tan borrachos que se confundieron de puerta. Que no son unos ladrones. Según su señoría, abrimos comillas, estuvieron bebiendo mucho y no recuerdan cómo accedieron al apartamento, donde allí se quedaron dormidos. Ellos pensaban que estaban en su habitación, pero fíjate cómo sería la cosa, Rosa, que los agentes necesitaron 20 minutos en conseguir que estos muchachos se despertaran y se levantaran.
Pues una toña del 15. ¿Qué te voy a contar?
Pues sí.
Castigándome las ganas, que ha sido de la prisa, de sábanas gastadas, gritamos y gritamos sin llegar. La contraria, con recelos, sin conciencia.
Ahora, en la noche de COPE, llegan las noticias.
Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil, tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos?